Los titulares del día en Camino al Sol.
Si trabajamos con la mente abierta, quizás en 15 o 20 años encontremos nuevos valores sobre los que asentar nuestra civilización. Para lograrlo, tenemos que trabajar con lucidez, creatividad e inteligencia. Podemos lograrlo. La creatividad es resultado de la inteligencia. Philip Stark.
Algunos de los titulares. Con la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a la legislatura extraordinaria, el Congreso Nacional ha pautado una intensa jornada de sus trabajos legislativos. Mientras el Senado iniciará con sesiones y reuniones desde esta semana, la Cámara de Diputados decidió concentrarse en esta semana de labores legislativas en reuniones de comisiones para reiniciar sesiones la semana desde el 24 de enero. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, convocó a la Comisión Coordinadora a la primera reunión de trabajo para mañana a las 2 de la tarde, mientras los senadores fueron convocados a sesionar el miércoles próximo a las 2 de la tarde.
Bueno, hay otra información que es un doloroso reportaje escrito por Margarita Cordero en el Diario Libre. En la fiscalía van a esperar que este hombre me mate para terminar con el caso, dijo en un video y no se equivocó. Margarita Cordero, como dije, escribe este reportaje. Solo compartiré algunas líneas y luego ustedes pueden ampliarlo. 38 niños y niñas menores quedaron huérfanos por feminicidio en el segundo semestre de 2022. El número puede ser mayor porque no siempre los medios informan sobre la maternidad de las víctimas. Dos de ellas estaban embarazadas, una de 8 meses y la otra de menos de 2. El 11 de agosto, el presidente Luis Abinader anunciaba durante un acto del Ministerio de la Mujer su intención de enviar al Congreso el proyecto de ley integral de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, un objetivo perseguido por los grupos de mujeres desde hace alrededor de una década, sin que hasta hoy se vislumbre su concreción. Casi en el mismo momento en que la promesa volvía por sus fueros, Joebeli Fernández Aquino, de 29 años, era asesinada por su expareja delante de sus dos hijas y su hermano más pequeño. Ahogados en la efusión de su sangre quedaron los sueños de futuro que fue construyendo pese a sus adversas circunstancias sociales y personales. Si el machismo no detiene su andadura para siempre, en este enero hubiera alcanzado el sueño de graduarse de licenciada en educación por la UAS. Como decía, es un poco doloroso este reportaje, pero es la realidad que hemos estado viviendo en nuestro país y es importante conocerla, visibilizarla, para ver si las acciones que se establecen para no eliminar, porque eso no se hace de un día para otro, pero sí de bajar cada vez el número de feminicidios en este país. Y eso a través de muchos aspectos, sobre todo desde la educación. Y eso desde educación desde pequeños.
Pequeñas. Y eso no es cosmético, es trabajarlo. No. Pero desde ahí, desde que una mujer pone una denuncia, desde ese proceso que ocurre, y cuando de forma reiterada lo hace, y luego tenemos un trágico final, debe haber una consecuencia.
Claro. Cuando una mujer se mueve hacia una fiscalía, Ya han pasado conversaciones y esa persona lo ha pensado muchas veces, porque usualmente uno de los primeros consejos es habla con él, no vaya a la fiscalía, que es peor, porque los molestas, los agredes, ellos se sienten se sienten molestos. Cuando una persona toma la valentía, el acto valiente de ir a poner una denuncia, no es fácil, en muchos casos le entregan la denuncia, el acto, lo que sea, el documento, para que sea él que se lo entregue, esa persona, esa mujer, que se lo entregue a su agresor. O sea, es increíble.
Este dato, un total de 69, como decía, a las que el machismo cultural y la indiferencia sistémica convirtieron en víctimas frente a las cuales la sociedad prefiere mirar para otro lado sin sonrojarse. La edad promedio de las asesinadas, oigan bien, 26 años. Y 3 de ellas tenían 17 años.
17 años, así es.
Terrible.
Es terrible.
Una persona que vaya a la fiscalía reiteradamente y no le hagan caso, y termine así. De verdad, la sociedad tiene que hacerse responsable de alguna forma,
Rey. Y hay que
seguirlo
visibilizando.
Un vecino que te diga después que estás fallecida.
Claro.
Yo sabía, yo lo escuchaba, yo lo veía. No, esa información no valía ahora.
No se mete, un matrimonio no se mete.
Hay que meterse, porque estamos hablando de una persona que está en un estado de vulnerabilidad. Y en las familias también, en las familias. Sí, porque ella, tú sabes. No, yo no sé.
Yo sé.
Usted está viendo a su hermana que está padeciendo, a un primo, a una amiga, una compañera de trabajo.
Esta persona vino varias veces porque nadie la atendió. Ustedes son corresponsables de esas muertes. Claro. Aquí tenemos que tener responsables.
Y esa idea que mucha gente la sostiene de que no, que si está ahí es porque le gusta. No, o que se lo merece. No, señor.
Hay diferentes tipos de violencia.
Qué triste.
La violencia psicológica es muy poderosa. Hay que estar ahí para vivir eso.
Claro.
Qué triste leer ese artículo.
Así es.
Vamos a cambiar de tema. Aquí en República Dominicana han aprobado, señores, 3 nuevas universidades en 2 años que operan de manera totalmente virtual. Oye, Sober. La CONECIT las validó sin campus, sin aulas y con oficinas en plazas comerciales. Estas universidades están ubicadas en Santo Domingo Norte, en La Romana y en San Francisco de Macorís. 3 nuevas universidades que imparten clases virtuales fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CONECIT, a pesar de que no tienen aún un campus académico, requisito que establece el reglamento de las instituciones de educación superior en la República Dominicana para poder ser reconocidas. Las instituciones están ubicadas en Santo Domingo Norte, como mencionaba, La Romana y en San Francisco de Macorís, y fueron autorizadas atendiendo un informe presentado por el Viceministerio de Educación Superior, que es el estamento encargado a validar la documentación y a verificar si el solicitante reúne los requisitos exigidos para la formación a nivel superior. En 2022, el 22 de junio, bastante reciente, CONECIT aprobó la propuesta de creación de la Universidad de La Romana, Uniromana se llama, y sus planes de estudio también fueron aprobados, los planes presentados por la Fundación Campus La Romana, en virtud de que los mismos cumplen con lo establecido por la Ley 139-01 de Educación. Esta solicitud fue presentada el 5 de noviembre de 2021 y aprobada en junio de 2022.
Pero oye, ¿cuáles son las carreras que van a estar dando, el tipo de formación? Van a estar dando una maestría en educación, todo esto a distancia, y concentraciones en formación del profesorado, y las TIC en la educación. Se van dando cuenta por dónde va todo esto, ¿eh? Organización y gestión de centros educativos. Es otra de las...
Esa línea.
De las líneas. Eso hay que investigarlo. Bueno, cambiemos ahora de tema. Una información que está ahora mismo en todos los medios internacionales. Es que arrestan en Sicilia a Matteo Messina, el capo más buscado de la mafia de Italia durante 30 años. Hoy, 16 de enero, los carabineros arrestaron al fugitivo Matteo Messina Denaro dentro de una estructura sanitaria en Palermo, donde había acudido por tratamiento terapéutico. Y esto lo dijo Pasquale Angelo Santo, general de la Policía Nacional de Carabineros, citado por la agencia de noticias AGI. Messina Denaro es considerado el líder del grupo La Cosa Nostra y ha estado huyendo desde los años 90, cuando la mafia siciliana incrementó su campaña de asesinatos y atentados en varias ciudades del país. Por varios de esos crímenes fue juzgado y sentenciado en ausencia a cadena perpetua. Y estos incluyen el asesinato en 1992 de los fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los mortales atentados con bomba en 1993 en Milán, Florencia y Roma, y el secuestro y tortura y el asesinato del hijo de 11 años de un mafioso convertido en testigo de Estado.
Niña de 11 años.
Así es. Wow. Entonces, dice la primera ministra italiana Giorgia Meloni, esta es una gran victoria para el Estado.
30
Tenía
años,
pues, 30 años corriendo, escondiéndose.
El más buscado.
El más buscado.
Wow.
El líder de la Cosa Nostra.
Bueno, pues de Italia vámonos al Brasil y seguimos en el plano internacional. Lula destituye a la cúpula de todos los medios de comunicación públicos de Brasil. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destituido por decreto a la dirección de todos los medios de comunicación públicos brasileños a raíz del tratamiento que realizaron de la toma de los tres poderes públicos en Brasilia el pasado 8 de enero. La decisión fue adoptada en la noche del viernes e incluye el nombramiento de la periodista Cariane Costa como presidenta de la empresa brasileña de comunicación conocida como EBC, de la que dependen medios clave como la agencia de noticias Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora Radio Nacional. La medida supone la apertura de un proceso de transición y reorganización en la EBC que durará unos 30 días, ha informado la presidencia brasileña en un comunicado. La prensa brasileña destaca que la dirección de estos medios seguía en manos de cargos nombrados por el anterior presidente Jair Bolsonaro, cuyos simpatizantes asaltaron el Congreso, el Palacio Presidencial y la sede del Tribunal Supremo Federal hace una semana. Precisamente la cobertura de estos hechos habría sido el detonante de los cambios, ya que mientras la mayoría de medios de comunicación brasileños se refería a los simpatizantes de Bolsonaro como vándalos o golpistas, los medios públicos mantenían el término manifestantes, han informado fuentes del gobierno citadas por el diario Folha do Brasil. Otra fuente ha explicado que temían una cobertura aún más radical por parte de medios dirigidos por personas afines a Bolsonaro y a la posible propagación de ideas antidemocráticas o incluso a un sabotaje técnico para interrumpir las retransmisiones y comparecencias de la presidencia. Canceló a todo el
mundo. Moviendo ahí, moviendo la mata.
Sí, hay que hacerlo. Seguimos en el campo internacional y otra noticia tampoco muy positiva. 68 personas, entre ellas una argentina, es decir, del lado de Latinoamérica, mueren en la caída de un avión en Nepal. El gobernador de la provincia argentina de Neuquén confirmó una compatriota, Janet Palavecho, que falleció en el peor desastre aéreo registrado en Nepal en décadas. Hay un video que se transmitió por Instagram por uno de los pasajeros que mostraba cómo el avión tenía dificultades para mantenerse en el aire a medida que se acercaba al aeropuerto. Tenía pocos minutos de haber despegado, pero era un viaje sumamente corto y también estaba cerca ya del aeropuerto destino. Básicamente a poco más de un kilómetro del aeropuerto. Esto sucedió en Nepal. Las autoridades pues declararon el lunes, el día de hoy, día de luto nacional, y el gobierno estableció un panel para investigar la causa del desastre.
Bueno, y cerramos ya con las informaciones. Hay muchas, pero ya vamos cerrando.
Vamos a hablar de que el Australia Open ya arrancó.
Comenzó, ya arrancó.
Sí, ya comenzó el Australia Open.
Ah, pues eso está chévere. Pero cerramos en España. Una mujer, una cantante de ópera española, que ha permanecido en el anonimato, ha acusado en un programa de televisión al tenor Plácido Domingo de acosarla presuntamente cuando compartieron escenario en la década de los 2000, lo que supone el primer caso en el que una española se suma a las denuncias de otros países. Uh-huh. Esta española aparece en el programa de televisión de espaldas y con la voz distorsionada. Ha participado en un programa emitido en el día de ayer y que fue dedicado al caso Plácido Domingo, que fue acusado en una investigación publicada en el 2019 por la agencia AP por varias profesionales de la ópera de acoso sexual en Estados Unidos durante décadas. Wow. Él es intocable, no debería, pero lo es. Por eso estoy a oscuras, ha explicado la artista española durante el programa televisivo Salvados, de La Sexta, que asegura haber corroborado el testimonio de esta cantante en activo con otras dos fuentes. También que salió por ahí, que el ex vicepresidente, el barítono Samuel Schultz, ha relatado en el programa un supuesto acuerdo de $500,000 entre el cantante y el sindicato para no publicar una investigación que habría demostrado que 27 mujeres durante 20 años habían sido objeto de comportamiento inadecuado de parte de Plácido Domingo. Eso fue ayer, eso fue anoche.
¿Y cuándo? 27 personas, mujeres, han denunciado.
Así es. Wow. Según esa investigación que hizo el sindicato. Son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol.